Los datos son los datos esos concretos, los repito. En 1950, en las cuatro provincias, suman 291.478 viviendas. Ese es el resultado de todas las viviendas construidas en 18.000 años. Claro, se han ido cayendo viviendas, se han sustituido por otras, pero el patrimonio de viviendas que hay en 1950 como resultado de esos 18.000 años de vivir sobre el territorio, en muchos miles de esos años se vive en cuevas, en la cueva Santi Mamiñe, o en las cuevas de los caballitos detrás de los montes guipuzcoanos, 291.470 viviendas. Y entre 1950 y 1981 se construyen 595.000. O sea, 600.000 en 31 años, que son más del doble de las que existían al empezar esa salvaje locura constructora que se desencadena en 1950, empujada porque hay 758.000 inmigrantes, claro, que se tienen que meter en algún sitio, ¿eh? Bien, vamos ahora a seguir contemplando lo que pasa a continuación. A continuación de esa primera salvajada del franquismo de Euskal Herria del Sur. Y vamos a ver entonces en esta hora 1944, 1947, 1951, definido como que Franco de apestado pasa a ser centinela de Occidente, y el tema de sus esclavos, y el tema de la autarquía, y el tema de las desilusiones para el PNV. Son pues los años terribles, años 40. Son los años en los que hay dos protagonistas colectivos que continúan la guerra que teóricamente ha acabado, que son el Maquis y el Somatén. El Maquis son los guerrilleros que no existen como tales más que en algunas semanas o algunos meses en territorio de Euskal Herria Sur, pero que tienen bases en Euskal Herria Norte y que hacen incursiones en Euskal Herria Sur, y que son combatidos por el Somatén, es decir, por la organización de civiles que, bajo dirección militar, combaten a los guerrilleros. Mi suegro fue miembro de ese Somatén, como buen falangista que era, ¿eh? Y son sobre todo los años del hambre. Son ese periodo, del 44 al 51, es el periodo que va del pan de borona, del pan de maíz, al pan blanco, al pan de harina. Como este periodo coincide con mi propia niñez y mi propia juventud, tengo recuerdos personales directos de eso. O sea, recuerdo lo que suponía que de vez en vez en mi casa mi madre conseguía harina de trigo, y entonces nos hacía unos bolletos de pan blanco que eran realmente pues una fiesta, ¿eh? Eran como si fueran pasteles, comer los bollitos, los estoy viendo todavía, hechos con pan blanco. Es los años de la escasez, los años del hambre. Años del hambre de los que tenemos constancia, porque hay algunas investigaciones médicas que han reflejado los efectos del hambre. Hay un informe perdido en archivos oficiales, pero rescatado por algunos investigadores, los investigadores que he citado antes, la Crespo y Velasco, en los que los empresarios industriales vascos explican las deficiencias de sus procesos productivos, las caídas de la producción, por el hecho de que la alimentación de sus obreros es una alimentación absolutamente insuficiente, que por supuesto con las cartillas de racionamiento no se cubrían ni con mucho las calorías necesarias para poder subsistir, y que obligaban a ir al extraperlo, a comprar en el mercado negro a precios exorbitantes los alimentos. Yo recuerdo personalmente los veranos, todos los veranos, aquellos veranos en los que las vacaciones de verano duraban 3 meses y empezaban en San Juan y acababan en San Miguel, empezaban en San Juan en junio y acababan en San Miguel a finales de septiembre, en los que sistemáticamente mi familia, mi madre y mis hermanos íbamos a Asturias, a Puerto de Vega, en el municipio de Navia, de la que era oriunda mi abuela materna, y que íbamos allí para primero comer más, ¿eh? Y me acuerdo perfectamente que hacíamos extraperlo, es decir, en el viaje eran vagones de tercera, y entonces llevábamos latas de aceite, ¿eh? De oliva, latas de aceite de oliva envueltas en pedazos de manta y atadas, que se metían debajo de el asiento de tal, como era, íbamos mi madre, mis tres hermanos y yo, pues mis tres hermanos se colocaban, se tumbaban en el banco, junto con mi madre que iba sentada, y entonces yo me tumbaba en el suelo, delante de esos asientos, con lo cual, además de poder dormir más o menos en el viaje, tapaba las... Sí, cuando entraba el revisor, las latas de aceite. Y que cuando íbamos entrando a Oviedo, en un trozo donde las vías eran accesibles desde las calles, pues una prima hermana de mi madre nos esperaba y íbamos tirando por la ventanilla las latas. Y con la venta de esas latas, pues realmente financiábamos nuestra alimentación durante los 3 meses. Eso, además de robar piñas, yo he robado piñas en los bosques, piñas de pino, para hacer fuego en la cocina, que eran cocinas económicas, y he robado mazorcas de maíz para comer también con mazorcas. Los años del hambre, repito, como años del hambre. Agravadas por eso, porque teníamos cartillas de racionamiento de rojos, que tenían menos lentejas y menos garbanzos y menos habas y menos de todo. Y era el hambre generalizada la población. Bueno, pues los empresarios vascos, industriales, certifican y explican que la caída en la producción se debe a la mala condición física y sanitaria en que están sus obreros en función de los déficits de alimentación. Lo que sucede es que, y ahora hay que hacer un esfuerzo de conocer el contexto, no tanto de detalles de Euskal Herria Sur, que también vamos a dar, pero sí conocer el contexto de la situación en el conjunto del Estado español. He puesto el año 1944 como punto de arranque, porque es el momento en que Franco lo va a pasar más mal, lo va a pasar francamente mal. Franco ha estado funcionando en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial como aliado de los nazis alemanes. La broma de que él no quiso estar en la guerra es una mentira absoluta. Hay constancia de que sí quería estar en la guerra, y lo que pasa es que le pide a cambio a Hitler, en la famosa entrevista en Hendaya, le pide un precio que Hitler no está en absoluto dispuesto a pagar. Primero, un precio en suministros, en materias primas, en medios. Tiene un país devastado por la guerra, los 3 años de guerra, y además de pedirle eso, le pide pues un pedazo muy importante de, le pide el Marruecos francés, o sea, sin más ni más menos, y Hitler no está en absoluto dispuesto a pagar ese precio y no entra en la guerra, pero ha estado dispuesto a entrar en la guerra. Manda la famosa División Azul como aportación para la cruzada contra el mal ruso, pero eso es en la primera parte. Pero ya en la segunda parte de la Guerra Mundial, cuando ve claramente que Alemania va a perder la guerra, es decir, después de la caída de Stalingrado en 1943, en enero de 1943, cuando se ve que va a perder la guerra, pues empieza a hacer virajes, ¿eh? Esos virajes pues significan a tomar posturitas para defender. Un ejemplo clarísimo. Hasta 1945 era obligatorio el saludo fascista. ¿Qué significaba eso? Significaba, por ejemplo, si tú, y yo era entonces un crío que tenía 8 años, si tú, yo tenía que ir a la iglesia del Buen Suceso, a la Acción Católica, donde me había apuntado mi madre para no tener que apuntarme a Falange. Y en la calle donde estaba la entrada a la Acción Católica, la Iglesia del Buen Suceso, había un cuartel, no me acuerdo qué tipo de arma, pero había un cuartel. Eso significaba que con mucha frecuencia, como yo iba por la tarde después de clase a Acción Católica, pues me tocaba la hora de retreta, y a la hora de retreta eso significa que cuando salía la guardia a la puerta del cuartel y empezaba a tocar la trompeta, había que pararse, ponerse firmes y saludar con el brazo en alto hasta que terminara de tocar la retreta. Por narices, de tal forma que todos los súbditos del Estado español hemos estado levantando el brazo cuando tocaban retreta o cuando tocaban diana, si te cogían en la calle en diana. Ese saludo franquista lo elimina en 1945 Franco, por ejemplo, uno de los maquillados del asunto. Otro de los maquillados del asunto es que se monta un intento de camuflar el régimen, elimina muchas de las acciones públicas de la Falange, y en 1945 promulga el Fuero de los Españoles, que es una especie de constitución donde se establecen derechos, como derecho de reunión, o derecho de asociación, o derecho, una máscara de derechos. Y entonces, en 1945 también promulga la ley de referéndum nacional, porque después, en el 47, va a someter a referéndum la ley de sucesión en la jefatura del Estado, que le instaura él como jefe del Estado vitalicio prácticamente hasta que él quiera y con poderes para designar al sucesor. El problema es que La muerte de Roosevelt y la muerte de Hitler golpean al Franco y en su seguridad, y ve que le huele la cabeza a pólvora, ¿eh? Y intenta, insisto, camuflar a su régimen, hace cambios de gobierno, quita falangistas del gobierno, los sustituye por falangistas que son básicamente franquistas, y mete gentes de Acción Católica, gentes de la Acción Católica o gentes de la CNDP, de la Asociación Nacional de Propagandistas, que es una especie de mafia de católicos para hacer política, dirigida, creada y dirigida por el que va a ser un cardenal, que va a ser luego cardenal, que era un periodista importante durante la República. Entonces, se le plantean problemas que son que en las Naciones Unidas el 9 de febrero de 1946, reunida en San Francisco, la Asamblea General condena al régimen español. Lo condena como fascista. Prohíbe su ingreso en la organización. Eso da lugar a una serie de concentraciones convocadas en la Plaza de Oriente. Es una de esas concentraciones en las que siempre hay un millón de personas que siguen ahora. O sea, el régimen fascista español vigente, que es un régimen fascista en su funcionamiento y en su estructura, sigue utilizando la mentira del millón de personas en las manifestaciones. Todas sus manifestaciones tienen un millón, cuando no resulta que los fascistas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo dicen que han tenido 2.500.000 personas. Cuadriculas el espacio en el que dicen que han estado, y entonces pues simplemente no pueden estar. Como no pueden estar en el Paseo de Gracia de Barcelona, donde vuelven a decirte que en el Paseo de Gracia pues hay un millón de personas. Pero mire usted, un millón de personas no puede estar en el Paseo de Gracia. En el Paseo de Gracia, estando apretadísimos, hay 100.000 personas. Porque hay un poquito más de 100.000 metros cuadrados. Pero no puede haber un millón de personas. No puede haber un millón de personas a menos que todos los 100.000 hayan montado castellers con castells de 8 encima de cada uno, o de 9 encima de cada uno de los 100.000, y entonces esos castells de 10, 100.000 castells de 10 pueden hacer un millón, pero si no se hace así, no caben un millón ni borrachos en el Paseo de Gracia. Bueno, pues siguen diciéndote un millón de personas. La prensa española sigue estando infectada de fascismo, infectada de franquismo, y mienten como bellacos en las cifras de los manifestantes. Mienten como bellacos. Son peores periodistas que los franquistas, escriben mucho peor, no saben, por ejemplo, los ordinales, han perdido el uso de los ordinales, te dicen el 50 aniversario, mire usted, el 50 aniversario, come mierda. En español hay una riqueza importante de léxico, y hay una cosa que se llama números ordinales, que permite dar la información no solo de que es el número 50, sino que es el 50 que viene después de 49. Es decir, es indicar el puesto ordinal del que usted está hablando. Bueno, pues todas las analfabetas que salen como becarias que no cobran un puto duro y que hacen el trabajo para ver si pueden meterse en la cabeza en alguno de los programas de mierda de España en directo, de Euskal Herria en directo, todas esas analfabetas y esos analfabetos dicen el 50 aniversario, dicen el 25 aniversario, o dicen han perdido. Pues además de ser incompetentes y analfabetos funcionales, siguen ideológicamente mintiendo como bellacos en cosas que se pueden contar. Los manifestantes de una manifestación se pueden contar. Hay técnicas en este momento para contar uno a uno a los manifestantes en una manifestación. Bueno, pues en la Plaza de Oriente no cabe 1 millón de personas, no cabe 1 millón de personas. Incluso quitando todas las estatuas, incluso quitando todos los arbustos, en el tal, caben 100.000 personas en la Plaza de Oriente. Bueno, pues ahí montan una manifestación de esas del millón, de personas, a base de traer gente en autobuses, de traer gente en trenes, a los que se les paga un bocata y el billete gratis y todo este tipo de asuntos. Bueno, y así llenan 100.000. En aquella manifestación es una manifestación característica de mal gusto de los franquistas, donde hacen un chistecito, salen todas las pancartas: si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. Puede decir que si el nombre de la ONU como uno, un huevo, nosotros tenemos dos. O sea, esa es la grosería estrella en las pancartas, que se pueden ver todavía en las fotografías que hay. Hace esa manifestación, que es una de las que inauguran las muchas manifestaciones que va a hacer en la Plaza de Oriente, entre ellas la última de la Plaza de Oriente, después de la repulsa internacional por el asesinato de Chiqui Otagui y los tres camaradas del FRAP. Entonces es una manifestación en la que sale, naturalmente, flanqueado por el entonces príncipe de España y ahora rey Juan Carlos, el demócrata excelso, que aparece allí junto con el asesino que acaba de asesinar a 5 luchadores antifranquistas. Bueno, pues se produce esa repulsa, le echan, le rechazan en la ONU, y no solo eso, sino que la Asamblea General, en diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aconseja a los Estados miembros que retiran sus embajadores y ministros en España, mientras que no se produjeran cambios sustanciales. Y se produce lo que se llamó el aislamiento internacional de Franco. Se marchan los embajadores, no quedan embajadores en Madrid. En ese año del 47, dije antes y lo repito ahora, se produce la promulgación de la ley de sucesión a la jefatura de Estado, que significa instaurar vitaliciamente a Franco en la jefatura del Estado, y se produce el referéndum del 6 de julio de 1947. Yo recuerdo perfectamente ese referéndum, tenía 10 años. Iba a cumplir 10 años en ese tiempo, y mi madre votó en ese referéndum, porque podían votar los cabezas de familia y las mujeres casadas. Yo la acompañé a votar, votó en Asturias. Votó, recuerdo de ese verano, la muerte de Manolete, que fue un impacto mediático en toda España por el toro islero, y recuerdo el referéndum en el que no le pregunté nunca a mi madre lo que había votado. Mi madre no me enseñó la papeleta, a diferencia de lo que nosotros, sí, Margar y yo, sí hicimos cuando en 1966 se votó la ley orgánica del Estado. Llevamos a nuestro hijo Susen, que entonces tenía 4 años para cumplir 5, y le enseñamos la papeleta para que viera que votábamos no, y acuérdate que nos acompañaste a votar y tu padre y tu madre votaron no. Fuimos de los escasos 100.000 individuos que reconocieron ellos que habían sido votos no, con unas monjitas detrás de nosotros absolutamente asustadas y persignándose ante los satánicos individuos que estaban emponzoñando la mente de su débil de desamparado hijo, con esas historias. Bueno, sale un referéndum, naturalmente ganó por absoluta goleada. No llegó a los niveles de goleada del referéndum este de 1966, de la ley orgánica del Estado, que se estaba organizada por Fraga, y donde hubo un montón de provincias en los que votaron sí más del 110% del censo electoral. Luego el Fraga dijo que los transeúntes podían votar fuera de su lugar de residencia, y que claro, que eso había pasado, que habían sido, y yo, sí, claro, en Ciudad Real hay un 10% de población suplementaria de viajantes de comercio en Ciudad Real. O sea, entonces, bueno, pues ese referéndum se hace. Y ese año 47 es también un año emblemático, porque es, con una razón, es el año del referido Euskal Herria, es el año del cierre del último campo de concentración en Miranda de Ebro. Esos campos de concentración, el campo de concentración de Miranda de Ebro, había sido resultado de una orden del Boletín Oficial del Estado del 5 de julio del 37, días antes de que se produzca la entrada en Bilbao de los franquistas, y previendo que iban a tener muchos prisioneros, pues el Boletín Oficial del Estado ordena la creación de 4 campos de concentración, uno de ellos en Miranda de Ebro, donde estuvieron muchísimos miles de prisioneros vascos del ejército vasco. Ese año, esos años, es los años en que Perón, el electo jefe del Estado en Argentina, le salva el cuello a Franco. Porque esos años son los años de la pertinaz sequía. La pertinaz sequía es una frase invento de Franco y que se utiliza para explicar siempre. La pertinaz sequía es que la pertinaz sequía, hay unos años de cosechas muy malas, hay una falta de abonos químicos importante, hay sobre todo que la población está muy cascada de enfermedades y de hambre, y que la productividad es muy baja, y entonces la producción de alimentos cae en picado. Como hay además restricciones por parte de los aliados, que ven en Franco, todavía con razón, un residuo del fascismo, que habían castigado y habían ejecutado después de los juicios de Nuremberg a los nazis alemanes y a los fascistas italianos, pero no se había producido, no se había tocado al otro dirigente fascista, que era Franco. Entonces hay una crítica situación económica y sobre todo alimentaria. Repito que son los años del hambre. Por eso, a finales de 1945, la preocupación de algunos observadores extranjeros por lo que pudiera ocurrir en el Estado español. El embajador británico, a finales de 1945, señala que era urgente la adopción de medidas políticas que posibilitaran la provisión adicional de trigo a España, aclarando que si bien era deseable la desaparición del régimen franquista, no lo era la reanudación de la guerra civil o el desenlace de una revolución. El asunto fue discutido en Londres en noviembre de 1945, mencionándose la necesidad de presionar al gobierno norteamericano para que exportara petróleo a la Argentina a fin de que ésta pudiera hacer llegar los cereales a sus puertos y estos ser enviados a otros países, entre ellos España. También se propuso estudiar la posibilidad de exportación de cereales desde Estados Unidos o Canadá a España. Esta discusión interna adquiere importancia para explicar el hecho de que los países occidentales no dijeran nada en contra de la ayuda argentina a España, pero aún presentaba la ayuda a España como un ejemplo de política exterior independiente y como un desafío al boicot de Occidente al gobierno de Franco. Sin embargo, dicha ayuda no habría sido totalmente contraria a los objetivos de las potencias occidentales respecto de España, porque las potencias occidentales, Estados Unidos e Inglaterra, con la boca chica decía que Franco era un fascista y que no había que desalojarlo del poder, pero con la boca grande lo que hablaban era del peligro comunista. Ya se había producido el discurso de Churchill famoso de la caída del telón de acero y ya empezaba a plantearse la Guerra Fría y la visión de que Franco podía ser un aliado importante. En esa situación crítica para el gobierno de Franco, luego de haberse producido la elección de Perón para la presidencia argentina, el gobierno saliente, con el apoyo del presidente electo Perón, ofrece a España un crédito de 30 millones de pesos para la compra de cereales argentinos, preanunciando la política futura. El acuerdo fue firmado el 30 de abril de 1946. Pero en demostración de que el tema era delicado ante la comunidad internacional, se decidió no hacer público el texto del acuerdo ni los términos del crédito. En la ceremonia de asunción del mando, Perón anunció al almirante Moreno, jefe de la delegación española que asistió a la asunción del mando, que proporcionaría ayuda a España e informó de las posibilidades de un acuerdo económico entre ambos países. El convenio comercial y de pagos fue firmado el 30 de octubre de 1946 en Buenos Aires y ampliamente publicitado. La Argentina concedía a España un crédito rotativo anual de 350 millones de pesos por 3 años, con opción a renovarlo por otros 2 años. El interés sería el 2,75%. También le ha otorgado a España un préstamo de 400 millones de pesos a ser devuelto en 25 años que debía ser utilizado para el pago a la Argentina de las importaciones realizadas por España entre 1942 y 1946 que todavía se les debía. Era una deuda que alcanzaba los 225 millones de pesos. Respecto de la venta de cereales, el acuerdo aseguró a España por lo menos 400.000 toneladas de trigo en 1947 y otras 300.000 en 1948, siempre que el excedente de las exportaciones de trigo argentino no estuviera por debajo de 2,6 millones de toneladas. Condiciones semejantes acordaban para el periodo 49-50. Se convenía la venta de 120.000 toneladas de maíz en 1947 y otras 100.000 al año siguiente. Hasta 1951, España podría importar también carne, aceite comestible, legumbres y otros productos. Literalmente, esos acuerdos y ese envío de cereales y de carne Argentina salvó a Franco, salvó al franquismo. Alivió los terribles problemas de escasez y de hambre en el país y le dio un respiro. ¿El respiro hasta qué? El respiro hasta que cuajara la situación de Guerra Fría y hasta el momento en que él se pudiera reivindicar, como lo que siempre he dicho, que él era el centinela alerta, que estaba atento, el centinela de Occidente, para estar ojo a visor a la aparición del peligro del comunismo satánico ruso. Y cuando efectivamente empieza la Guerra Fría, cuando se produce el bloqueo del aeropuerto de Berlín, cuando se produce posteriormente la aparición del muro de Berlín para separar, Franco se convierte y él presume de ser el precursor, el que había avisado ya hacía años del peligro del satán ruso, el que había mandado a la juventud española recientemente victoriosa del comunismo, de que él era el único que le había ganado al comunismo una guerra en campo abierto y que era pues el centinela de Occidente. Eso empieza a cuajar y empieza a haber ayuda americana, empieza a haber leche en polvo y queso, un queso asqueroso. Era de color rosado, una cosa, y que sabía mierda, tal, pero que nos repartían en los colegios, empezaron a repartir en el colegio y botes de leche en polvo que empezaron a llegar, con ayuda americana que empieza a llegar. Entonces, lo que sucede es que, a partir de eso, la Asamblea de las Naciones Unidas, bajo la presión yanqui, la Asamblea de las Naciones Unidas en aquellos momentos era una pura herramienta de la política yanqui. Entonces la Asamblea hacía lo que la política yanqui quería, punto. Salvo que Rusia tenía derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y podía bloquear determinadas, y por tanto tenían que negociarse. De hecho, la entrada de España, que se produce en 1955 en la ONU, se negocia con la entrada de Bielorrusia y de otra de las repúblicas de la Unión Soviética, en un mismo paquete, en el que entran 16 nuevos miembros, etcétera. Pero eso se va a producir en el 55. Ya en el 50, el 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de la ONU declaró rescindidas las sanciones internacionales que desde 1946 pesaban onerosamente sobre el gobierno de Madrid. Entonces, el 4 de noviembre, en Nueva York, se sometió a votación la posibilidad de enviar nuevamente embajadores a Madrid, la aceptación de España en los organismos internacionales dependientes de la ONU y la revocación de las condenas de 1946, resultando favorables a España, a Franco, las decisiones que se toman en la Asamblea. Y a partir de 1950 empieza el retorno de los embajadores. Ese es el contexto. Es el contexto mundial, pero es el contexto mundial que afecta, indica también la situación de la de Euskal Herria Sur en ese contexto. En ese contexto. Lo que sucede es que en esos años 40, en Euskal Herria Sur, hay hechos diferenciales respecto del conjunto del Estado español. Uno de esos hechos diferenciales es que ya el año 1947 se va a producir la primera huelga general con éxito en contra del régimen. Huelga general del año 47 que está organizada y dirigida todavía por el PNV. El PNV ha sido auxiliar de los yanquis. Los yanquis tienen lo que se llama la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, que después se convierte precisamente en los años 40 en lo que ahora conocemos como la CIA, es la Organización de Espionaje, y para la Organización de Espionaje una gran parte de los PNVistas en el exterior colaboran como espías, y una parte importante de lo que queda de organización del PNV en el interior, en el Estado español, actúan como espías. Una pieza importante de esa organización de espías al servicio de los yanquis es un caballero que es ahora todavía el líder de la fracción más ultra anticomunista dentro del PNV y ahora dentro de EA, de unos caballeros que se llaman Bulsa y Gila, y este caballero se llama empieza por I, por I, no me acuerdo, Irala, exacto, Antón de Irala, efectivamente.
No,
sigue por ahí. Sí, pero ese es el hijo. El Antón de Irala es un tipo que escribe unos mamotretos absolutamente infumables que pretenden ser análisis de anticomunista, de textos comunistas utilizando la dialéctica materialista. Es una cosa absolutamente demencial. Tengo el honor de haber sido objeto de sus insultos, vamos, de sus críticas virulentas en bastantes ocasiones. Bueno, pues este señor Irala y tal es uno de los que son principalmente actúan como espías al servicio de los yanquis. Y todo el aparato del PNV en el exterior, encabezado por su presidente Aguirre, ha estado actuando como ayudantes de los aliados. De hecho, han tenido batallones del PNV que en algunos casos incluso fueron felicitados por su acción en la Segunda Guerra Mundial. Aparte de los del tanque llamado Guernica, que encabeza la entrada en París, liberando París con la división Leclerc, la división francesa de Leclerc, hay PNVistas, pero los que estaban en la división Leclerc con los tanques vascos eran fundamentalmente comunistas anarquistas, eran fundamentalmente comunistas anarquistas, pero había batallones del PNV. No solo eso, todavía en 1946 en Euskal Herria Norte se entrenan y se organizan unos batallones del PNV para invadir Euskal Herria Sur desde la Euskal Herria Norte. Esos batallones esperan la orden, que no llega nunca, de que los aliados le den el visto bueno para entrar. Es una. Pero de todas formas, todavía estamos hablando de 1946-47, el PNV tiene ilusiones de que los yanquis les vayan a colocar en una escala liberada por ellos mismos y por sus aliados yanquis y europeos. Cosa que no tiene nada que ver. Pero por eso en el 47 echan el resto, en 1947 echan el resto en la organización de la huelga general. Cuidadosamente elegida la fecha, para que no haya connotaciones socialistas, comunistas, no se hace la huelga el 1 de mayo. Se hace el 23 y 24 de abril. Se escoge la fecha con cuidado para tal. Y aunque la UGT y aunque el PC y el PSOE convocan con Octavilla, pero convoca también la OAC y convoca, es decir, la Hermandad de la Acción Católica, y convoca el PNV y convoca ELA SDV. Y la huelga es un éxito importante. Hay muchas decenas de miles de gentes que paran. No solo eso, hay incluso situaciones chuscas. Como paran los panaderos de Bilbao, pues el gobernador militar detiene a todos los panaderos los lleva a punta de bayoneta a hacer el pan todas las mañanas, todas las noches, para que haya pan al día siguiente. Hay un éxito importante de esa huelga. Es la primera huelga general que se hace en el Estado español en contra de Franco y con éxito. Sin embargo, lo que sucede es que se han producido dos virajes. El viraje de Franco, que ya ha apuntado, eliminación del saludo fascista, limpia de fascistas declarados en el gobierno, entrada de los católicos en el gobierno, en puestos tan importantes como el Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera. Y una desfascistización aparente, por lo menos, del franquismo. Y, sobre todo, va a suceder que el PNV sea absolutamente abandonado y traicionado por aquellos Estados Unidos e Inglaterra, a los que ha estado sirviendo como un monaguillo durante la Segunda Guerra Mundial. Eso va a desencadenar, y lo vamos a ver en la lección próxima, en la desilusión del PNV y en el hecho de que el PNV, los empresarios del PNV, empiezan a chupar del bote de lo que significa la ayuda franquista al sistema franquista, el prohibir las huelgas, el colocar los salarios bajos, y como es el ser el que condiciona la conciencia y no la conciencia la que condiciona el ser, el PNV, como partido y como aparato, va a dimitir de la lucha, va a desaparecer de la lucha, y cuando unos jóvenes que han sido los primeros fundadores del embrión de ETA, que es Ekin, y que se han unido con una escisión de EGI, prácticamente la totalidad de las juventudes del PNV se unen a Ekin, y cuando esos jóvenes de EGI, Exegi y Ekin le piden que se mueva contra Franco, les va a decir que no. Y esa negativa es la que va a desembocar en la creación de ETA en el año de 1959.